A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Bueno, queridos amigos y hermanos, tengan ustedes una muy bienvenida a este su programa, Esperanza de Vida. Estamos contentos de contar con su sintonía y esperamos que el Señor les dé la bendición a los que escuchan la Palabra de Dios. Así que sean todos nuestros amigos y nuestros hermanos muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa de enseñanza doctrinal, el carácter de Dios. Porque la gente en el mundo en el día de hoy ignora, piensa que Dios es un abuelito de cabello bien largo, de barba blanca, que tiene una vara en su mano para castigar a la gente. Es el concepto que la gente tiene. Es que en esta sociedad que estamos viviendo, nuestros padres nos han enseñado estas cosas. Yo me acuerdo cuando era chico, me caía, me raspaba la rodilla, Dios te castigó por no hacerme caso. Y le inculcaban esas cosas a uno de niño, que no es una verdad, no es una realidad. Y lo hacían ver a Dios tan malo, tan duro, que no lo es. Así que, amigo, hoy día vamos a hablar cuál es el carácter de Dios. Y otros están equivocados con el carácter de Dios también. Así que hoy día tendremos un lindo estudio sobre el carácter de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Y cuento siempre con la inigualable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Un gusto para mí también de poder estar aquí nuevamente con la bendición del Señor y saludar a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan este programa. Invitarlos, como siempre, a que lo compartan con otras personas libremente, sin ninguna restricción, para que ustedes puedan bendecir a otras personas como nosotros también nos bendice el poder hacer este programa y la Palabra de Dios. Ustedes también son bendición para nosotros, saber que buscan estos programas, que los quieren escuchar y que también los comparten, porque nos han comentado eso. Así que, bueno, ¿qué más podríamos, agregar? El tema de hoy es un tema interesante. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Creador, estamos hablando del Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente. Es difícil hablar de Dios con nuestra mente tan limitada. Pero el Señor hizo varias revelaciones, dejó información en la Biblia para que nosotros pudiéramos conocerlo. Así que de eso se trata. Vamos a tratar de llevar a ustedes la información lo más clara y más de entendimiento más fácil posible. Siempre los invitamos a que lean la Biblia. Ahí está la verdad. No se puede vivir una vida cristiana si uno no lee la Biblia como algo habitual. Todos los días debe leerse. Así que en un momento más, cuando vayamos a los textos, quienes puedan hacerlo, los invitamos a que nos acompañen. Porque es bueno leer y escuchar también al mismo tiempo. Igualmente, como siempre les decimos, que tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota, porque eso les ayuda también en el entendimiento y sobre todo en repasar después. O tal vez han tomado nota de algo que les cause alguna duda, para que nos escriban, nos lo hagan saber y nosotros les responderemos a la brevedad posible. Siempre recibimos peticiones, principalmente de México, nos llegan muchas solicitudes y con mucho gusto las vamos respondiendo, y muchas veces las respondemos no con una respuesta directa en el correo electrónico, sino que con un programa que desarrolla el tema. Bien, dicho esto entonces, estamos saludados, agradecidos de la bendición del Señor, y nos vamos entonces ahora a la lectura de los textos bíblicos del tema de hoy. Bien, estamos listos entonces para comenzar a leer. Y vamos a leer en el libro de los Salmos tres citas. La primera en el Salmo 11, versículo 7, que dice: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y en el Salmo 119, versículo 37, dice: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y en el Salmo 145, versículo 17, dice lo mismo, dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y continúa la palabra diciendo, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Vamos a continuar ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45. Los versículos 9 y 10 dicen, ¡ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Vamos a seguir ahora en el capítulo 45, los versículos del 18 al 25. Dice la palabra. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen un madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Vamos ahora al libro del profeta Daniel. En el capítulo 9, versículo 14, dice la palabra. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 15 dicen, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en el capítulo 22, versículo 14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vamos ahora a la primera de Juan, capítulo 4, los versículos 7 y 8 dicen, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y finalizamos en el capítulo 4 con el versículo 15 que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén, hermanos, damos gracias al Señor que nos muestra su palabra, que nos revela lo que Él quiere que sepamos, lo que Él quiere que conozcamos. Sabemos que hablar de Dios, sabemos que hablar del carácter de Dios es un tema que nos requeriría muchísimo, muchísimo tiempo. Pero el día de hoy estamos tratando de hacer un programa en que queden claros varios conceptos del carácter de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere que lo conozcamos, quiere que sepamos cómo es y nos saquemos de la cabeza los mitos, nos saquemos de nuestras ideas la religión. Así que pedimos al Señor que bendiga su palabra y que bendiga a cada uno de los que estamos escuchándola, de que estamos conociéndola, para que dé fruto en nosotros y podamos vivir la vida que el Señor quiere. Bien, vamos entonces ahora al desarrollo que hace el pastor del tema de hoy.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy día tenemos un programa de doctrinal para nuestros hermanos, bueno, también sirve para nuestros queridos amigos que entienden algo de Dios. Y lo hemos titulado El carácter de Dios. ¿Sabes? La gente que no conoce al Señor raciocina de esta manera. Dicen, yo no creo, ellos dicen, que Dios va a ser tan duro para castigar a un joven de 15, 13, 18 años, para castigarlo al infierno eternamente. Porque Dios es amor. Así dice la gente. No sé si has conversado con personas así. Dios es todo amor. Y es verdad. Es una verdad grande. Dios es amor en sí. Pero se olvidan de lo principal. Que estamos frente a un Dios infinito. Estamos frente a un Dios, frente a un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Estamos frente a un soberano tan grande que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Estamos frente a un Dios tan grande que cuyo carácter es santo. Este es su carácter, santo. Y si su carácter es santo, no puede pasar por alto ni un solo pecado, ni aun de sus propios hijos. Veremos más adelante cómo Dios ha tratado a algunos siervos de Dios por haber pecado. Mi amigo, la gente tiene un concepto tan errado de Dios. Piensa que Dios es duro, que tiene una vara de hierro para castigar prontamente al pecado. No, mi amigo. Dios es un ser muy amoroso. Lo mostró en la persona del Señor Jesús. Los niños eran atraídos por Él. Hay personas que tienen carácter muy fuerte, muy feo, ¿no es cierto? Los niños no se le acercan. No, ahora sí son duros, menos. Pero el Señor atraía a la gente con su carácter divino. Te digo una cosa, el Señor nunca anduvo corriendo, nunca anduvo apurado y nunca llegó atrasado a ninguna parte. ¿Has pensado en esto? Ese es el carácter de Dios. El Señor Jesús tuvo compasión de los pecadores porque los amaba. ¿Recordarás tú aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? Y los hombres, para tentar al Señor Jesús, se la trajeron y se la tiraron a los pies. Y le dijeron, Señor, maestro, hemos pillado a esta mujer en el acto de adulterio y la ley nos manda que apedremos a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Ahora quiero decirles algo. La ley decía que el hombre y la mujer deberían ser traídos y apedreados, no solamente la mujer. Y el Señor, conociendo la hipocresía de ellos, les dice, el que de ustedes esté sin pecado de adulterio, que tire la primera piedra. Y empezó a escribir en tierra. Y sabes, gracias a Dios por la conciencia. La Biblia dice que uno a uno fueron los hombres botando las piedras y alejándose, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Qué escribía el Señor Jesús en tierra? No adulterarás, no adulterarás. ¿No dijo el Señor que antiguamente escuchamos no cometerás adulterio? Y el Señor dijo, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Piensas que hay algún hombre sobre esta tierra que no haya cometido ese pecado? No hay ni uno. No hay ni uno solo. No hay ni uno que no haya cometido este pecado. Es por esto que el Señor dijo, el que de ustedes esté sin este pecado, que arroje la primera piedra. Y fueron todos, se fueron. Y cuando se fueron todos, el Señor tomó la mano a la mujer y le dijo, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y quién le podía condenar? Por el pecado, era Él, el Señor Jesús. Y quiebra el corazón escuchar cuando el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te quiebra el corazón estas palabras del Señor Jesús? Él podía haberla condenado, pero no lo hizo porque lo amaba, la amaba. Vete y no sigas pecando. Mi amigo, esa mujer encontró la paz de Dios en su corazón. Nunca fue igual. Mi amigo, si tú te conviertes al Señor hoy día, nunca vas a ser el mismo. Nunca. Te lo garantizo con la palabra de Dios en la mano. Si tú le entregas tu vida al Señor, nunca vas a ser el mismo o la misma. Vas a ser otra persona, porque el Espíritu Santo te va a cambiar. Bueno, el carácter de Dios es santo. Los serafines, que son los ángeles que están en la presencia de Dios, tienen 6 alas, nos dice la Biblia. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies y con Dios y con 2 cubren sus rostros. Con 2 vuelan, con 2 cubren su cuerpo y con 2 cubren su rostro. ¿Y por qué? Y claman santo, 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 la Trinidad de Dios. Y día y noche no cesan de alabarle. Mi amigo, este Dios es el que te presentamos. Un Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Un Dios que todo lo hace bien. Cuando entramos en Génesis 1, encontramos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue esto? No sabemos cuántos millones de años pasan de que Dios haya hecho esto, porque Dios todo lo hace bien. Todo. Dios no puede hacer cosas imperfectas. No. Dios no hace algo para ver cómo va a salir. No, Él ya sabe cómo va a salir. Él no prueba las cosas para ver cómo van a salir. No, mi amigo. Él sabe cómo va a salir ya. Porque Él es omnisciente y omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar y que sabe todas las cosas. Estúpidamente mucha gente comete pecados a oscuras, o en una celda, o en una cueva, en un túnel, pensando que Dios no lo ve. Mi amigo, no hay nada que podamos esconderle a Dios. Nada. Ni nuestros pensamientos, porque el salmista dice, he aquí, antes que diga la palabra, tú sabes ya lo que voy a decir. Estamos frente a un Dios infinitamente grande. A un Dios que podemos decir que el ser humano no puede entenderle. Nosotros los cristianos, en parte. Pero el ser humano no lo puede entender. Porque se ha de entender espiritualmente. Y mi amigo, nuestra mente finita no es capaz de entender a un Dios infinito. Porque nosotros somos pecadores y estamos sobre la tierra, mas Él está en lo más alto del cielo. Estamos frente a un Dios. Es verdad, San Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. Es la esencia del amor. Si quieres saber más, mira hacia la cruz. Que el Señor Jesucristo vino a este mundo dejando la gloria para tomar una forma humana en el vientre de María y nació a los 9 meses como todo niño normal y se desarrolló como un niño normal. Sus hermanos no lo querían. ¿Y sabes por qué? Porque él no echaba garabato. Él no mentía. Él compartía todo lo que tenía. Y sus hermanos no eran así. Y no lo querían. La Biblia dice que lo odiaban. Pasó lo mismo que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio. Cuando el Señor comenzó su ministerio a los 30 años, ¿quiénes le aborrecían? ¿No fueron los borrachos? ¿No fueron los pecadores empedernidos? ¿No fueron los adúlteros? ¿No fueron los ladrones? ¡Fueron los religiosos! Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. ¿Y por qué le aborrecían? Porque su vida, su santidad les molestaba. Sí. Ahora, quiero decirte que te voy a adelantar algo. Cuando el Señor entró en el templo en dos oportunidades y echó para afuera a los cambistas, volcó las mesas y con un látigo les dio, los que más sintieron fueron Anás y Caifás. El simpático de Anás y el bueno de Caifás. Porque ellos tenían un negocio en el templo. ¿Y sabes cuál era el negocio? Que ellos hicieron una moneda especial para las ofrendas. Entonces tú no podías dar cualquier dinero. Tenías que llegar al templo y cambiar. Un cambio que era desfavorable para el que cambiaba. Estos eran unos sinvergüenzas. Ese era su negocio. Y cambiaban, por ejemplo, si la moneda del templo, vamos a poner en plata chilena, para poder cambiar una moneda en el templo, tenías que tener 10,000 pesos. Fíjate, qué sinvergüenza, cómo robaban. Ahora, si tú ibas con un cordero, una oveja, una paloma, te la miraba el sacerdote y ya tenía instrucciones de Anás y Caifás. Y digo, no, este no sirve, vas a tener que ir a comprar otra oveja o otra paloma que tiene Anás y Caifás para vender. Y lo pedían un costo grandísimo. Y cuando el Señor les echó a perder su negocio, estos hombres dijeron, no podemos con este. Tenemos que acabar con él, porque nos está echando a perder el negocio. Eso era la razón. Eso era la verdad. Jesús les molestaba su sola presencia. Estamos frente a un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que todo lo es. Estamos frente a un Dios cuyo carácter es santo. Mi amigo, si tú no estás perdonado, si tus pecados no han sido borrados, estás frente a Dios como un enemigo. Te quiero decir que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él sabía que tenía que cargar con nuestro pecado. Pero lo que más le dolía era que la comunión del Padre iba a ser rota. Una comunión que por miles y millones de años jamás había sido rota. Y cuando tú le ves en Getsemaní orando al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, si hay otra forma de poder redimir al hombre, de poder llevarlo a la gloria, que no sea que tú me cortes la comunión, no hay otra manera, dijo el Padre. Tú tienes que morir. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en Marcos, el único evangelista que lo dice, dice que el Señor decía, Abba Padre. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Papito, papito, si hay otra forma, hagámoslo. Y el Padre dijo, no hay otra forma, hijo, en que tú pongas tu vida por los pecadores. Qué poco tenemos las cosas de Dios a veces, ¿verdad? Mi amigo, un Dios tan santo no puede ver el pecado. Y el Señor Jesús no estaba decidiendo si iba o no iba a la cruz, sino que su comunión fue rota. Porque Dios no podía mirarle cuando le castigara por nuestros pecados, porque iba a ser mi representante y tu representante. ¿Te das cuenta de la santidad de Dios? ¿Te das cuenta que el carácter de Dios es santo y el hombre no lo entiende? El hombre piensa, no, yo creo que haciendo esto bueno, Dios tendrá que pesarlo y me va a dar. Amigo, Dios no es comerciante, Dios no es negociante. Si tú eres un hombre que has pecado, has delinquido los mandamientos de Dios, estás frente a Dios para ser condenado eternamente en el infierno. Mucha gente no le gusta que le hablemos así, pero es la verdad. El Señor lo habló. Les dijo a los fariseos, ¿cómo piensan que van a escapar de la condenación del infierno? Se los dijo en su cara. Mi amigo, ¿por qué el hombre, el ser humano, le gusta que le traten bien, que le hablen cosas bonitas, pero no que le hablen del pecado? Gracias a Dios que nosotros al hacer estos programas no tenemos que congraciarnos con nadie, con ningún hombre, con ningún religioso, ni con pastores, ni con misioneros, ni con el Papa, con nadie, porque le estamos sirviendo a Dios directamente. Yo sé que los pastores por ahí no pueden hablar del pecado, no pueden hablar de la condenación eterna, son falsos. ¿Y sabes por qué no pueden hacerlo? Porque están amenazados. Porque ellos reciben un sueldo de la iglesia y se hace la junta y la junta los llama y le dice, no queremos que hable del pecado y le vamos a aumentar 100,000 pesos. ¿Qué hace el pastor? No habla del pecado, son 100,000 pesos más. Tú me dirás, pero usted, amigo, se lo digo con conocimiento de causa. Y cuando el pastor comienza a hablar mucho de la condenación, también lo llama y le diga que no hable más de eso. Que cambie su vocabulario y le van a subir. Amigo, ¿de qué hablamos? Por eso que estaba pasando millones de personas al infierno. No eran los borrachos, los que fuman droga, los fumadores, los hombres empedernidos. No, no. Eran religiosos, a quien el diablo había engañado. El engaño más grande del diablo es meter a la gente en una religión. Porque él es el rey de la religión, por cierto. Nosotros te hemos dicho, nosotros no tenemos religión. Tenemos una relación con Dios diaria. En que nosotros hablamos a Dios con nuestra oración y Dios nos habla a nosotros por su santa palabra cuando la leemos. Y tenemos comunión con Dios. Esto debe ser lo de todo hermano. Esto debe ser lo de todo cristiano. Pero sabes, hay sectas, con toda su palabra, en que los pastores son los dueños y señores de la iglesia. He escuchado a pastores, escúchame, decir, esta es mi iglesia. ¿Acaso ellos murieron por los pecadores? No. ¿Y por qué se arrogan mi iglesia? La iglesia es del Señor porque Él la ganó con su propia sangre. Quizás el pastor de tu iglesia donde tú vas lo ha dicho más de una vez. Y escuché decir también, nosotros hemos abrazado esta profesión de ser pastores. No es una profesión ser pastor, querido amigo. Es un don dado por el Espíritu Santo. Personalmente yo no estoy de acuerdo con los institutos en que se fabrican pastores. No, no. No, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia base para ello. El apóstol Pablo, ¿dónde aprendió lo que aprendió? En el desierto a solas con Dios. ¿Sabías? Y siento que muchas iglesias donde tú vas, si no has tenido un instituto, si no has estado en un seminario, no puedes ser pastor. ¿Dónde sale esto en la Biblia? Leyes de los hombres. El ser un pastor, un anciano, un obispo, son dones que Dios da. Sí, son dones. No es cosa que a mí se me ocurriera. No, 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 no. Por favor. Estamos frente a un Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Cuando lo leyó nuestro hermano en tantas partes en la Biblia, el carácter de Dios es santo. Y Él no puede pasar por alto ni un solo pecado. Desde el comienzo lo vemos. Dios le dijo a Adán, el día que me desobedezcas, te voy a sacar de aquí, vas a morir. ¿Qué hizo? desobedeció a Dios. Nosotros podríamos haber pensado, sí, pero es primera vez, ya no lo voy a volver a hacer, voy a tener más cuidado. No, ¿qué dijo Dios? Tú, por tu culpa, has maldecido toda la tierra. Esto va a traer muchas consecuencias al ser humano. Todo el que nazca de aquí adelante va a ser pecador. Satanás lo sabía. Satanás, cuando hizo caer a Adán y Eva, él dijo, los tengo en mi mano. Son míos. ¿Y es verdad? Mi amigo, ¿por qué piensas que hay tanta injusticia en el mundo? ¿Cuántas veces tú mismo has dicho, pues esto es injusto? Sí, ¿qué hay justo en este mundo? Cuando Adán pecó, yo pequé, los planetas fueron movidos, todo cambió, la tierra, todo cambió. Y por el pecado de Adán nosotros somos descendencia, salimos del tronco de Adán y somos pecadores, muertos en delitos y pecados. Y tú puedes decir, pero es injusto. ¿Y qué hay justo en este mundo? ¿Es justo que un padre muera a morir a su hijo de leucemia de 5 años? No es justo. ¿Es justo que miles de niños mueran de hambre en la India? No es justo. ¿Es justo que los ancianos estén muriendo abandonados por sus hijos? No es justo. ¿Y qué hay justo en este mundo? Nada, solo Dios. Solo Dios. ¿Y sabe, mi amigo? Dios exige hasta el día de hoy que el ser humano nazca santo y perfecto. Pero no es posible. No es posible que nazca santo y perfecto. ¿No es cierto? Porque nos queda demasiado grande el poncho. Somos pecadores, nacemos pecadores. Por esto el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Y la Iglesia Católica ha tomado tan mal eso, diciendo que el pecado, la relación sexual entre matrimonio es pecado. ¡No! Allí lo que dice es que en pecado nacemos. Cuando Nicodemo fue al Señor Jesús y le dijo, Señor, esto, el otro, el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. A lo que Nicodemo dijo, ¿puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¡Qué estúpido! ¿Cómo un maestro de Israel podía decir eso? Nacemos en delitos y pecado. Y mi amigo, no hay nada justo en este mundo, solo Dios. Pero sabes, lo que ni tú ni yo pudimos ser delante de Dios, lo fue el Señor Jesús cuando anduvo en este mundo. El Señor Dios abría los cielos para decir, he aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en que tomo complacencia. Esto fue el hombre que yo quise tener siempre en Adán, que nunca lo tuve. Y lo que tú no pudiste hacer, Él lo hizo por ti. Y cuando nos convertimos, todo lo de Él pasó a nosotros. Y lo nuestro pasó a Él. Amigo, maravilloso el plan de Dios. Maravilloso la salvación. Maravilloso lo que Él ha hecho. En Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántas veces dice allí? Primera Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su corazón, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios porque están en Cristo. Cuando nos dice en Romanos 3, 24, 25, 26, que Dios ha cambiado la ley por la fe, en la gracia, que todos los que se entreguen a Dios tienen vida eterna y que Dios les va a justificar, glorificar gratuitamente. Porque no podemos hacer nada, están en bancarrota. El carácter de Dios es santo. Y cuando el Señor estuvo en la cruz de las 12 hasta las 3, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y fue en esas 3 horas en que Dios castigó tu pecado y mi pecado en la bendita persona de su Hijo, el Señor Jesús. Cristo no pagó nuestro pecado cuando lo azotaron. Cristo no pagó el pecado cuando le pusieron la corona de espinas. No. Cristo pagó nuestro pecado de las 12 hasta las 3 de la tarde. Cuando clamó en su voz angustiosa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirte que la Biblia nos declara en 2 Corintios que el Señor murió en debilidad, Sí, perdió mucha sangre. De sus espaldas y luego de sus manos y sus pies cuando le colgaron. Amigo, la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. Él murió por ti. Él murió por mí. Y fue abandonado por el Padre. Por eso su clamor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Porque era tu representante y mi representante en la cruz. Y al final, cuando ya pagó todo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está completado. Y la puerta de la gracia se abre de par en par para dar la más bienvenida al más vil de los pecadores. Mi amigo, no importa cuán pecador seas, no importa cuán bajo hayas bajado en la maldad, hay perdón para ti. La muerte de Cristo alcanza. Decimos que los niños que mueren en el vientre de las madres, los abortos que se hacen, que Dios nunca está de acuerdo. Lo hicimos un programa de esto. Los niños de 8, 10 años que todavía tienen inocencia, los autistas, los síndrome Down, van al cielo porque la muerte de Cristo alcanza para ellos. Su sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Te pregunto antes de seguir, ¿cómo te ves ante un Dios tres veces santo, excelso, infinito? Infinito porque no tiene principio ni fin. Un Dios glorioso, admirable, bendito. ¿Cómo te ves frente a Él con tus pecados? Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte, Él quiere darte la vida eterna. Y hermanos, en ninguna de las partes de la Biblia se nos dice que una vez que el Señor nos salve y nos dé la vida eterna, no vamos a pecar más. Esto no está en la Biblia. Esto no es el principio escriturario que tenemos en las Escrituras, no. Estamos en este viejo hombre que es para pecar. Lee Romanos 7, por favor. Y vas a encontrar que hay un principio de maldad en nosotros que se llama concupiscencia, y ese nos hace pecar. Es por esto que Juan 1:9 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú te conviertes al Señor, querido hermano, cuando tú aceptaste al Señor, Él te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Es por esto que cuando tú oras, puedes entrar hasta la misma presencia de Dios, porque cuando el Padre te mira, te mira a través de Jesucristo y te ve perfecto y sin pecado, porque hemos sido justificados gratuitamente. Maravillosa la obra de Dios. Y amigos, frente a un Dios infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿cómo un pecador puede justificarse? Si Dios sabe todo lo que has hablado, dice Dios, por tu palabra serás condenado y por tu palabra serás justificado. Todo lo que has pensado, todo lo que has hecho, ¿podrás justificarte frente a un Dios así, cuyo carácter es santo? De Moisés tampoco le permitió ver la tierra prometida. Un hombre que luchó 40 años en el desierto, Dios no le permitió entrar a gozar de la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? Porque desobedeció a Dios, se dejó llevar por la ira. Ni él ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. Dios nos ama mucho, pero no puede pasar por alto el pecado porque su carácter es santo. Amigos, estamos frente a un Dios tres veces santo. Y no te engañes pensando que al final Dios los va a salvar a todos. No te engañes pensando que al final Dios va a tener misericordia y te va a dar un lugar en el cielo. Mi amigo, hoy el Señor quiere tener misericordia de ti. Hoy el Señor quiere salvarte. Hoy quiere perdonarte. ¿Por qué no le rindes tu vida a Él? Considera que todos tus pecados están anotados en la presencia de Dios. Que todos tus pecados Dios los sabe. Y el pasado condena a todo ser humano, porque han pasado por alto los mandamientos de Dios. El carácter de Dios, tres veces santo, infinito, glorioso, eterno, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios cuyo carácter es santo, pero también es amor, pero está primero la santidad. Es por esto que es necesario que le confesemos nuestros pecados, le rindamos nuestra vida y dejemos que Él tome control de nosotros y nos dé la santidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Mi amigo, este es el Dios de la Biblia, no el Dios que la gente se imagina. La gente se imagina un Dios anciano, de días y así, y todo, y que pasa por alto todo, como dijo la doctora Polo, que Dios tenía que amar a los homosexuales porque era amor lo que tenía. Amigo, este es el Dios de la imaginación del ser humano. Este es el Dios que el ser humano se imagina, es el Dios que ellos se han hecho. Pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que había que matar y apedrear a los homosexuales y lesbianas. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque son malas costumbres. No es que nazcan, se hacen. Está comprobado por la misma ciencia médica. Amigo, el carácter de Dios es santo. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y acudes a la cruz pidiendo perdón por los pecados, nunca vas a llegar al cielo. Aunque busques los medios que tengas y aunque creas lo que creas, tienes que creer lo que dice Dios en su palabra. Busca la presencia de Dios, humíllate frente a Él y reconoce que cuando Cristo murió, ocupó tu lugar. Él pagó tus culpas. Y tú, abriendo tu corazón, aceptando en este momento en el corazón, tu vida va a cambiar. Nunca vas a ser el mismo. El carácter de Dios es santo. El Señor bendiga su palabra a vuestras vidas. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de otro programa más que esperamos les haya gustado, les haya servido en su vida diaria, porque esto es lo que más nos gusta a nosotros, que crezcan nuestros queridos hermanos y los que no son salvos lleguen al conocimiento de la verdad. Damos gracias a Dios por la sintonía de ustedes y como siempre les pedimos, compartan la palabra de Dios. Y si quieren saber algo en la Biblia que no entiendan, pues escríbalo. Varios hermanos ya nos han escrito y les hemos hecho programas indicándoles y tratando de decir lo que dice la Biblia en su interpretación muy fiel. Acuérdense que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad hablamos delante de Dios porque sentimos la tremenda responsabilidad de ser fiel a Dios y ser fieles a ustedes con la palabra. Así que, queridos amigos, será hasta la próxima.
Bien, yo me despido también, esperando, como dijo mi hermano, de que el programa haya sido de bendición. Y bueno, ya que él le ha recordado que nos escriban, le recuerdo que pueden hacerlo a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Y con mucho gusto estaremos respondiendo su correspondencia. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en la plataforma en formato podcast en Spotify, en Google Podcast. Y también pueden encontrarnos en el sitio en Facebook, bajo el nombre también Esperanza de Vida. Estamos subiendo algunos videos a YouTube, pero no ha tenido muy buen resultado, hay algunas complicaciones, así que no hay mucho material, pero también estamos ahí bajo el nombre Esperanza de Vida, que es el nombre que nos identifica. Bien, queridos amigos y hermanos, pedimos al Señor entonces que nos permita continuar haciendo estos programas para el crecimiento de su reino, para cumplir nosotros con el mandato del Señor de enseñar la palabra a otros y para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer lo mismo compartiendo estos programas a otras personas. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, que los proteja del COVID y que los prospere en todo lo que hacen. El Señor bendice a sus hijos. Solo asegurémonos de ser verdaderos hijos de Dios. Bien, hermanos queridos, Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.